Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, versículo 24 hasta el versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30, todos juntos. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Una vez más. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El título de esta predicación es El lloro y crujir de dientes. Comienza el versículo 30 diciendo: y al siervo inútil. En el primer punto vamos a mirar la apariencia del siervo inútil. Como hemos visto en los estudios pasados, este siervo o esclavo inútil es inútil porque ni siquiera hizo lo que tenía que hacer. Este siervo era un siervo falso, era un siervo malo y era un siervo flojo. Este siervo le debía una obediencia completa a su amo, pero nunca se sometió a él. Este siervo aparentó ser fiel a su amo, presentándose ante él y recibiendo el talento que nunca estuvo dispuesto a trabajar. Este siervo confesaba que su amo era su señor, solo de boca, pero nunca le fue fiel, nunca hizo su voluntad. Este siervo, en lugar de confesar sus faltas y admitir su culpa, difamó a su amo. Lo mal representó delante de todos en lugar de rogar y pedir perdón. Este siervo odiaba a su amo. La falta de disposición para trabajar su talento y generar ganancias a su amo fue inmediata, a tal punto que ni siquiera quiso invertir el dinero de su amo para generar dinero de una manera pasiva, sino que desde un principio lo enterró, mostrando así el odio y la falta de voluntad para trabajar en lo que le correspondía y en lo que era capaz. Este siervo era flojo y holgazán, que vivió a expensas de su amo, donde lo único que le importó fue su comodidad. Este siervo era un siervo inútil y cobarde, porque la razón por la cual nunca quiso trabajar su talento, nunca quiso trabajar el dinero de su señor, ni lo que era competente, fue por miedo a la responsabilidad. Y aquí también podemos ver a lo que nos lleva el miedo y a la irresponsabilidad. Nos lleva a la desobediencia, nos lleva a la pereza y a ser irresponsables en lo que Dios nos dio, en este caso talentos y habilidades que Dios nos dio para servir en su reino. Y por este miedo y cobardía que muchos se dicen ser siervos de Cristo, por este miedo y cobardía que muchos de los que profesan estar en el reino de Dios, jugando a lo seguro, muchos de los que se llaman cristianos y llaman a Jesús de boca, estarán en el infierno y sufrirán la condenación eterna. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 al 8 dice así: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, esta palabra cobarde se puede traducir como miedosos, se puede traducir como los tímidos, aquellos que les falta el valor. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En aquel día, Cuando todos estemos presentes ante el tribunal de Cristo, es donde cada uno de nosotros dará cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos confirió. Será Cristo mismo el que va a evaluar nuestro trabajo y nuestra fidelidad hacia Él, y entonces recibiremos lo que cada uno de nosotros haya hecho, sea bueno o sea malo, sea recompensa o sea pérdida, sea la vida eterna o la condenación eterna. En aquel día ninguna excusa será justificable delante de la presencia de Dios, porque los talentos que Él nos dio fueron de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y Cristo nos dio suficiente tiempo para poder mostrar nuestra fidelidad hacia Él o nuestro odio y negligencia hacia aquello que Él nos dio. En el segundo punto vamos a mirar el destino del siervo inútil. Versículo 30, por favor, todos juntos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Con esta frase, tinieblas de afuera, el Señor Jesús compara a la exclusión del reino, estar fuera de la presencia favorable de Dios, al castigo, condenación, al sufrimiento del siervo inútil, pero usando un símil, o sea, hablando de una manera figurada, con algo que los judíos sabían muy bien. Cristo hace una comparación entre una costumbre cultural y entre el castigo eterno. Los comentarios de Adam Clarks dice así: será arrojado a la oscuridad exterior. Como el disfrute de esa salvación que Jesucristo llama el reino de los cielos, se presenta aquí bajo la noción de una fiesta nupcial, en la cual los invitados se sentaron en una postura reclinada, con el maestro de la fiesta. Entonces, el estado de aquellos que fueron excluidos del banquete se presenta como una oscuridad profunda, porque las solemnidades nupciales tenían lugar de noche. Por lo tanto, en esas cenas, la casa de recepción se llenó de luces, antorchas, lámparas, velas y linternas. Así que los que fueron admitidos al banquete tuvieron el beneficio de la luz, pero los que estaban excluidos estaban en la oscuridad, llamada aquí oscuridad exterior o tinieblas de afuera. Es decir, la oscuridad en el exterior de la casa de la que estaban los invitados, que debe parecer mucho más sombrío en comparación con la profusión de luz dentro de la cámara de invitados. Y porque los que estaban excluidos no solo estaban expuestos a la vergüenza, sino también al hambre y al frío, por lo tanto, se agrega, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los comentarios de John Gill dice así: la alusión en el texto es a las costumbres de los antiguos en sus fiestas y entretenimientos, que se realizaban habitualmente por la noche, cuando el salón o el comedor en el que se sentaban estaba muy iluminado con lámparas y antorchas, pero afuera en las calles había oscuridad total, y donde no se escuchaba nada más que los gritos de los pobres por algo que se les diera, y de las personas que resultaron ser huéspedes indignos, y el crujir de sus dientes, ya sea con frío en las noches de invierno o con indignación por la exclusión. El diccionario o el libro de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas de Fred Wyth dice así: los banquetes antiguos se celebraban por lo regular por las noches y en habitaciones brillantemente iluminadas, y cualquier persona a quien se excluía de la fiesta se decía de ella que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera en la noche. En la enseñanza de Jesús, tal expresión venía a ser semejante al día del juicio. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, Mateo 8:12. Atado de pies y de manos tomadle y echarle en las tinieblas de afuera, Mateo 22:13. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 25:30. La expresión de las tinieblas de afuera toma un nuevo significado. Cuando se piensa en el miedo que los orientales tienen a la oscuridad de la noche. En Oriente la lámpara se mantiene encendida toda la noche. El dormir en la oscuridad, como los occidentales, o sea nosotros, hacen, viene a ser una experiencia terrible para los orientales. Por causa de este miedo a la oscuridad, el Señor no podía haber escogido palabras más apropiadas que las tinieblas de afuera para representar el castigo futuro para los injustos, y en este caso, al siervo inútil. Y esta analogía que hace el Señor Jesucristo hace un contraste entre los que fueron fieles y entraron a la fiesta de su amo y entre el siervo malo y negligente que fue arrojado a las tinieblas de afuera. Mira lo que dice Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 28. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A los dos siervos que mostraron ser fieles con su amo, con sus talentos, a su señor, recibieron alabanza de su amo, bien, buen siervo y fiel. Pero el siervo inútil experimentó la ira de su amo, siervo malo y negligente. Los siervos fieles le fueron entregados recompensas y posiciones más grandes en el reino de su amo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al siervo inútil se le quitó lo que aún tenía a causa de su negligencia, infidelidad e irresponsabilidad. Los siervos fieles entraron al gozo de su Señor, o sea, al gozo eterno. Disfrutan de la presencia favorable de Dios, de sus beneficios y sus bondades. Pero el siervo inútil es echado del reino de su amo. Y lo que experimenta son las tinieblas de afuera que representa la exclusión total del reino. Tanto de su posición, tanto de su talento, tanto del reino, tanto de la luz y del gozo eterno de la salvación. Los siervos buenos experimentaron el gozo y disfrutan de la luz de la casa de su amo, pero el siervo inútil solo llora y cruje sus dientes. Y esto nos deja ver cuán detestable es para Dios el que nosotros seamos siervos flojos y miedosos. Esto nos muestra cuánto Dios aborrece la actitud de una persona que presume ser su siervo, pero que en realidad es flojo y cobarde. La flojera y la cobardía para Dios son sinónimos de infidelidad, desobediencia y de maldad. O sea, por medio de la flojera en las cosas de Dios, mostramos que no le amamos, sino que le odiamos. Por medio del miedo y la cobardía, reflejamos nuestra infidelidad y por ende nuestra desobediencia al Señor por no querer dejar nuestra comodidad y no querer hacernos responsables en lo que debemos de trabajar. Y una actitud así da evidencia de que tal profesión de fe en la vida de una persona es falsa y por tanto su vida va rumbo al infierno. Esta parábola nos deja ver que es posible estar temporalmente en el reino de una manera superficial, pero después ser expulsado y excluido para siempre de él por el mismo Señor de la iglesia. Recordemos que ahorita estamos en ahora es, pero todavía no. Estamos en el reino de Dios, pero no estamos reinando ¿con quién? Con Cristo. Estamos trabajando en el reino de Dios, pero aún todavía no recibimos galardones. Y en esta parte temporal es donde Cristo nos muestra que es posible que una persona esté temporalmente en el reino de una manera superficial, pero sea excluida por el mismo Señor eternamente para condenación eterna. Tercer punto, ¿qué significan las tinieblas de afuera? Primero, las tinieblas de afuera, según el contexto y según la teología bíblica, significa la exclusión de cualquier don espiritual y cualquier posición dentro del reino. Y disculpen si me quebranto. Mateo 25, versículo 26 al 30. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente que va a ser lanzada al lago de fuego no va a necesitar más dones espirituales allá adentro. La gente que vaya a la condenación eterna no va a necesitar de talentos, no va a necesitar de habilidades, por cuanto estos fueron dados para el servicio a Dios y a la edificación de su iglesia. Y ahí ya no hay nada a qué servir. Ahí ya no hay nadie a quien edificar. Y ahí ya no hay nada en qué trabajar. Solamente hay algo que lamentar y sufrir eternamente. Todos aquellos que Dios les haya conferido un talento, en el momento que son condenados y lanzados al lago de fuego, se les van a quitar todos sus privilegios, todos sus dones, todas sus habilidades. You don't need skills in hell. No necesitamos habilidades ni talentos en el lago de fuego, porque esos talentos se dieron para el servicio de Dios. Tal servicio que tal siervo inútil y perezoso despreció toda su vida. Los dones son para edificar a la iglesia. Allí no está la iglesia. Ahí no hay nadie quien edificar. Los dones, talentos, habilidades se dieron para poder ayudar y poder servir al ministerio de la gloria de Dios. Y en aquel lugar no hay nada en qué trabajar. Solamente hay algo que lamentar y sufrir eternamente. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué más significa las tinieblas de fuera? Significa la exclusión total del reino de Dios. Para la gente que vive como demonios y viven pensando que son cristianos y no viven sometiendo su vida al Señor, que muchas veces escuchamos que la gente dice, yo aunque sea el Señor que me ponga en una esquina, no hay tal cosa. O estás dentro del reino, o estás fuera del reino. No hay mendigos en el reino. No hay homeless en el reino. O estás dentro del reino, o no estás en el reino. No hay un punto intermedio. Y el decir echarlo a las tinieblas de afuera significa la exclusión total del reino de Dios. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nótate el antítesis. Cristo nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado ¿qué? Hijo. Y el siervo inútil va a ser echado a las tinieblas de afuera. Una total exclusión del reino de Dios. Mateo 25, 26 al 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Los siervos inútiles serán excluidos del reino, del gobierno de Dios, al cual nunca quisieron someterse, a pesar de que se les dio la oportunidad. A este siervo inútil se le dio una habilidad, a este siervo inútil se le dio un talento. Estuvo temporalmente, superficialmente dentro del reino. Llamó a Cristo su ¿qué? Su Señor. Sabía exactamente qué es lo que su amo necesitaba. Sabía exactamente qué es lo que iba a trabajar. Pero ahora, por su negligencia, por su infidelidad, por su corazón malvado, cuando Cristo venga y arregle cuentas con cada uno de nosotros, a este siervo inútil, negligente, cobarde y miedoso, le va a decir, echadle en las tinieblas de afuera. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Siguiente, las tinieblas de fuera significa la exclusión total a la salvación y la vida eterna. ¿Entiendes esto? Una vez que Cristo te juzgue, una vez que Cristo juzgue tus obras y te encuentre infiel y te encuentre con un corazón malvado y te encuentre de una manera superficial, en ese momento, eternamente y para siempre, vas a estar excluido totalmente de la salvación y de la vida eterna. Mateo 25, versículo 23, por favor. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero mira qué es lo que dice el versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. ¿Notas el contraste? Entra en el gozo de tu Señor. Y lo otro es echarle fuera a las tinieblas de afuera. Mateo 25, versículo 46, por favor. Mateo 25, versículo 46. Todos juntos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y puedes ver que la condenación no es temporal como los testigos de Jehová dicen. No es que Dios te va a lanzar al lago de fuego y te vas a dar una chamuscadita nada más. El texto dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos vidas y las dos son eternas en un sentido. Uno es la vida eterna y la otra es la condenación eterna. Si en este versículo tú reduces la condenación a algo temporal, también las personas que heredan la vida eterna ya no es vivir para siempre, sino vivir temporalmente. ¿Qué más representa las tinieblas de afuera? Representa el castigo y la condenación eterna. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13 y versículo 40. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42. ¿Lo tenemos? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y vemos que Mateo 25 dice: echarle las tinieblas de afuera. ¿Qué representan las tinieblas de afuera? Representan el castigo y la condenación eterna. Aquí es otra metáfora. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 25, por favor, y versículo 41, por favor. Todos juntos, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que significa echarlo a las tinieblas de afuera. Estamos en Mateo capítulo 25 y aquí es la tercera analogía que Cristo da. La primera fueron las vírgenes. La segunda fueron los talentos. Y el tercero es aquel rey que viene y separa a las naciones, como el pastor separa a los corderos de los cabritos. Y de una manera más explícita lo dice, qué es lo que quiere decir con echar a las tinieblas de afuera. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El castigo será eterno, la exclusión es eterna, es permanente y para siempre. Marcos capítulo 9, versículo 43 dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lo que aquí Cristo, el Señor Jesucristo, está haciendo una analogía es en aquel lugar que se llamaba el Valle de Hinón, que después en los tiempos de Cristo se llamaba el Gehenna. Este lugar donde se tiraba basura y se ponía azufre y se alimentaba con fuego, muchas veces tiraban animales y muchas veces asesinos. Y la gente que caía al lado del fuego comenzaban a salirle gusanos. Y Cristo está diciendo aquí que el sufrimiento y la podredumbre, la corrupción en lo que la gente va a estar, no va a ser temporal, sino que el texto dice donde el gusano de ellos no muere. Todo el tiempo, eternamente, están siendo castigados. Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De manera que el castigo es eterno. La condenación es eterna. El sufrimiento es eterno. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Este castigo eterno va a ser tanto físico, anímico y espiritual. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De manera que no solamente los creyentes van a resucitar, sino que también las personas pecadoras y rebeldes también van a resucitar. Unos con cuerpos glorificados para vivir en la vida eterna y otros con cuerpos corruptos para poder soportar el castigo en el lago de fuego. Juan capítulo 5 y versículo 28 al 29 dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El juicio va a ser en la oscuridad, donde los no arrepentidos, las personas que se rebelaron contra Cristo, no van a ver ni estrellas ni planetas, solamente un espacio vacío, contemplando a un trono blanco, estando de pie, antes de que Dios cree cielos nuevos y tierra nueva. Él tiene que juzgar a los muertos que se rebelaron contra Él, y la figura es de un juez que está sentado en un trono con un martillo a punto de condenar a toda esta gente. Y la figura de las personas que están aquí, necros en griego, gente muerta espiritualmente, solamente están parados para escuchar su sentencia. El juicio es tan grande, la ira es tan tremenda, el miedo es tan grande, que el texto dice, de delante del cual huyeron la tierra. La tierra no es un ser personal. Los cielos no son seres conscientes, pero aún el planeta, las estrellas y todo el cielo tuvieron miedo de estar delante de la presencia del juez de toda la tierra. Eso lo miramos también en una comparación en Isaías capítulo 6, que cuando Dios desplegó su gloria en el templo, Isaías entró al templo, dice el texto, que aún las puertas temblaban, aún los cerrojos de las puertas temblaban solamente de contemplar y estar delante de la presencia de Dios. Ahora imagínate a un hombre totalmente corrupto que ha rechazado a Cristo, que todo el tiempo vivió blasfemando a Cristo. Ahora Cristo va a ser su juez. Va a llegar el día en que todos van a escuchar la voz del Hijo del Hombre. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y aquí tenemos esta figura de Cristo sentado como el juez justo, el trono es blanco porque indica la transparencia, la santidad y el grado de justicia en el cual Cristo va a ejecutar juicio sobre cada uno de estas personas. Y vi a los muertos, macros y micros. Macros significa grandes pecadores. Micros, tienes la palabra microchip. Micro es pequeño, pequeños pecadores. No se refiere a adultos y a niños, sino a grandes pecadores y a personas que pecaron menos, pero van a estar delante de Dios, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada pensamiento, cada motivación, cada obra, cada cosa que hicimos en las tinieblas, cada blasfemia, cada mala acción, cada odio, cada cosa, vamos a rendir cuentas delante de un Dios santo y justo. Y en este momento, Juan no está viendo una visión solamente, Juan está viendo el futuro. Apocalipsis capítulo 3 dice que Dios le dijo, sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán después. Esto no solamente es una visión, Juan está viendo el futuro. Si tú no te has arrepentido y realmente no has venido a Cristo y no has entregado tu vida a Cristo y estás jugando a lo seguro como este siervo inútil, Juan te miró allí. Es el futuro. Algún día todo el mundo va a estar de pie delante de un Dios santo y justo. Y en ese momento los libros fueron abiertos. Esos libros es el récord de todo lo que hemos hecho. Cuando nosotros hacemos algo malo, nos cuidamos de hacerlo, de revisar enfrente, atrás, alrededor, se nos olvida mirar arriba. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y sabemos que su gusano no muere. El fuego no se apaga. Estos irán a condenación perpetua. Daniel capítulo 12. Muchos se van a levantar del polvo para confusión y corrupción perpetua. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, que son aquellas personas que son salvas, fue lanzado al lago de fuego. Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Es un adjetivo, no es algo temporal, ese es el estado en el cual él se encuentra. Cuando Juan dice amados, es un adjetivo. Las personas que están en Cristo son amados ¿por quién? Por Dios. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, pero él está siendo atormentado, es un adjetivo, todo el tiempo. El juicio es irrevocable. El juicio es irrevocable. Una vez que Dios envía a alguien al infierno o al lago de fuego, en el juicio eterno, es para siempre. Dios no se va a equivocar en su juicio y Dios no se va a arrepentir de enviar a nadie en ese lugar. E irán esos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lucas 16, 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. La Biblia también dice que en el lago de fuego habrá grados de castigos y sufrimientos, como también lo que Cristo nos enseña es que entre mayor sea el grado de haber conocido a Cristo, a su Evangelio, mayor va a ser nuestra responsabilidad y por tanto mayor será nuestro castigo. El siervo inútil conocía muy bien quién era su amo y quién era él y cuáles eran sus responsabilidades. Así que los siervos inútiles recibirán mayor castigo por su infidelidad y negligencia. Quiero que vayamos todos a Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15. Mateo capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Lo tenemos? Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, todos juntos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Quiero que prestes atención a esto. ¿Quién juzgó a Sodoma y a Gomorra? Dios. ¿Con qué? Fuego y qué? Azufre. Pongamos atención. Pero el texto está diciendo aquí: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Lo entiendes? El juicio que Dios hizo a Sodoma y a Gomorra cuando el ángel de Jehová hizo descender fuego de delante de Jehová, ese juicio donde el ángel destruyó a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, con fuego y azufre. Eso no fue el juicio eterno. Fue un juicio temporal. Si la doctrina de los testigos de Jehová estuviera correcta, no hay más razón por la cual Dios vuelva otra vez a enjuiciar a una ciudad que él ya mismo castigó. De cierto os digo que en el día del juicio, o sea, esto implica que hay otro juicio aparte del juicio temporal aquí en la tierra. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que escuchó el Evangelio y despreciaron la predicación de los apóstoles. Mateo 25, versículo 26 al 30, por favor. Vamos a ver cuánto conocía ese siervo inútil a su amo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento, y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este siervo era inútil, pero sabía exactamente quién era su patrón, cómo era su amo, qué era lo que era su responsabilidad, cuántos talentos le había dado y qué es lo que tenía que hacer. Sin embargo, fue y enterró su talento. Y la Biblia dice que hay mayor castigo para aquella persona que ha escuchado el Evangelio, que conoce la voluntad de Dios, sin embargo, la rechaza. Algo importante que notar es que el siervo inútil pensó que no sería expulsado del reino de su amo. Pensaba que su justificación era buena. Sabía que tú eras hombre justo, un hombre duro. Aquí tienes lo que es tuyo. Pensaba que su justificación era buena, ya que al menos devolvió el talento que se le había entregado. Pero el problema es que no lo trabajó, y al no trabajarlo demostró que no amaba a su amo y que era un siervo infiel, inútil y flojo. Y por último, vamos a mirar la agonía del siervo inútil. Mira lo que dice el versículo 30. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, todos juntos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otras traducciones, en lugar de decir echarle en las tinieblas de afuera, dice las tinieblas de más lejos. El punto es que esta persona está en la completa y extrema oscuridad, a tal punto que no se alcanza a mirar ni una pizca de luz donde el patrón está teniendo su fiesta con los otros siervos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Un comentario de Adam Clark's Commentary dice así: una eternidad de tinieblas, miedos y dolores, por comparativamente un momento de gratificación sensual. Qué terrible es el pensamiento. ¿A qué oscuridad externa? Esa oscuridad, lo que es más externo, puede referirse en condenación eterna. Es difícil de decir a lo que alude, ya mencionado, pero con las palabras rechinar o crujir de dientes, transmite la idea no solo de la angustia extrema, sino de frío extremo. Algunos han imaginado que el castigo de los condenados consiste en transiciones repentinas de calor extremo al frío extremo. He descubierto que los extremos de ambos producen exactamente la misma sensación. Lloro aquí expresa el lamento por haber sido excluido y ser condenado, Hebreos 12, 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El lloro expresa la angustia. Crujir de dientes también puede significar el odio hacia Dios y el grado de maldad pura que tendrán estas personas en su condenación. Ahorita tenemos a alguien que nos restrinja. Generalmente el Espíritu Santo restringe al mundo de no manifestar lo que realmente ellos son. Tenemos el gobierno de afuera, que la gente aún teme a las autoridades de afuera y por eso no mata tan frecuente y por eso no viola tan frecuente. Si las autoridades de afuera no estuvieran y la conciencia que tú tienes que te acusa y te defiende, Dios removiera esto, Dios removiera las autoridades de afuera y Dios quitara la obra general del Espíritu Santo, entonces manifestaríamos exactamente lo que nosotros somos. Como dice Paul Washer, Hitler sería un niño en comparación a lo que nosotros haríamos innatamente. Un ejemplo lo podemos mirar en Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era de continuo solamente el mal. Y aquí crujir de dientes puede también significar el odio hacia Dios y el grado de maldad pura que tendrán esas personas. Por eso estoy tan en contra de gente que dice que va al infierno y que están escuchando a las personas diciendo, dame otra oportunidad. Hechos 7, versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿A quién escuchaban? A Esteban, está predicando de Cristo, de que se arrepientan. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y cuando vemos a este amo diciendo, echarle las tinieblas de fuera, y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Parte de ese crujir de dientes es la persona está llena de odio. Realmente va a demostrar innatamente cuál es su naturaleza pecaminosa en el lago de fuego. Crujir de dientes representa también la desesperación incesante de no encontrar alivio y experimentar el castigo eterno. No sé si algún día tú te han pegado escalofríos al tal extremo que tienes frío y calor al mismo tiempo. Quieres salir afuera encuerado y no encuentras paz. Te pones 3-4 cobijas y no encuentras paz. Ahora imagínate esto aumentado no sé cuántas veces. Mente, alma, cuerpo, eternamente. Y el texto dice, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes representa la desesperación incesante de no encontrar alivio. ¿Qué es lo que decía el rico? Manda a Lázaro que al menos moje la punta de mi lengua porque estoy en esta llama. Estoy atormentado. Hay un comentario que me gustaría que ustedes reflexionaran. Escucha lo que dice. En esta vida, el dolor aún no es realmente dolor. En esta vida, el dolor que tú y yo sufrimos realmente no es dolor. Acuérdate que tales personas van a estar excluidas totalmente de la presencia favorable de quién. Si hay algo bueno que tú sientes en tu corazón, si los pecadores aún disfrutan un poco de la gracia general de Dios, en aquel momento va a ser removida cualquier gracia, cualquier salud, cualquier satisfacción. El hombre peca aquí porque satisface al menos su carne por unos minutos o por unos segundos. En el lago de fuego se va a remover cualquier cosa de satisfacción, cualquier cosa que te haga sentir feliz, cualquier recuerdo que pueda ser bueno. Van a ser las tinieblas de afuera. No hay pizca de luz. No hay lugar para descansar. Solamente un lloro y un crujir de dientes. Y lo que está diciendo este comentario es: el dolor que en este momento sentimos no es dolor. ¿Por qué? Porque aún cuando a nosotros nos pasa algo, aún tenemos la gracia de Dios. Aún estamos disfrutando de cosas buenas. En ese lugar no hay nada bueno. Nada. Pensamientos, motivaciones. No hay nada porque estás excluido de la presencia favorable de Dios. Entonces llorarán los héroes, ahora avergonzados de llorar por el dolor, por el bien que han perdido y el mal en que se han incurrido. ¡Oh, horrible sonido de tantos seres miserables! ¡Cuánto más bendecido escuchar los sonidos del cielo! La Biblia dice que el que va a castigar ahí no es el diablo. Es Dios. Salmo 50, versículo 21 en adelante dice: estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Es Dios. Es la ira santa de Dios pura que Cristo cargó en la cruz, vaciada pura. Mente, eternamente y para siempre, en aquella persona que despreció cada mensaje, cada bondad, y miró los cielos y la tierra, y en su corazón dijo: no hay Dios. El diablo, por permiso de Dios, destruyó la casa de Job. le quitó sus hijos, le quitó sus hijas, le quitó sus sirvientes, les quitó todo, a tal punto que llegó a ser un hombre llagoso. Pero Dios lo libró de todo eso. Pero si alguien cae en las manos de Dios, nadie puede librarlo. No hay ser más poderoso, más eterno, más omnipotente que Dios mismo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando de una persona que conocía la verdad, que conocía el Evangelio, en este caso un judío que conocía que Jesucristo era la salvación, que era el medio por el cual Dios había perdonado los pecados. Este judío sabía exactamente que Cristo era la última ofrenda y que solamente a través de él sus pecados serían expiados para siempre. Sin embargo, él quiso regresar para atrás. Y Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio en el cual Dios va a devorar a sus adversarios. Cristo está hablando aquí de los apóstatas, la gente que conoce realmente a Cristo y que conoce la verdad. Este siervo es inútil, conoce bien quién es su amo, sin embargo, lo odió, lo despreció. Y Cristo dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tenemos varias historias verídicas en el libro de John Knox, el libro de los mártires, donde vemos a gente que es puesta en el Coliseo Romano, donde se le tejían las pieles de animales para que los leones hambrientos los confundieran con bestias y animales. Y cada vez que cristianos entraban a ese lugar para hacer un espectáculo al mundo, había gente que decía: salen esta carne pecadora que para nada sirve. Por la convicción que sabían que aun si el hombre matara su carne, no podían destruir su alma. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir. Nótate que cambió algo. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede ya no matar, sino destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ves que esto no es una aniquilación? Esto es un castigo. Es una destrucción, no del alma en el sentido de que cesa para siempre, sino en castigo y en tormento. La palabra matar significa quitar la vida. No teman a los que matan el cuerpo, hacen morir el cuerpo. Pero el temor a lo cual Jesús se refiere no solo es un temor a perder la vida física o de ser ejecutado, sino que la idea de Jesús en este pasaje es mostrarte un temor eterno. Notemos la diferencia entre matar, quitar la vida, y la palabra destruir, el alma, del griego apolumi. La idea que comunica no es la extinción, sino la ruina, o también la pérdida del bienestar en el caso de los perdidos y condenados en el infierno, que es el Gehenna. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este, temed. ¿Cuáles son los sufrimientos en el infierno? En el infierno las personas tendrán el mismo carácter que tuvieron antes de morir. Seguirán blasfemando a Dios, seguirán siendo pecadores, con la única diferencia que el placer temporal que sentían al pecar les será removido, y solo experimentarán el castigo justo por todo lo que han hecho. Podemos ver el ejemplo, la actitud del rico en el infierno. Aún le dice a Abraham, ¿envía a quién? A Lázaro. Él piensa que aún es rico en el infierno y aún tiene influencias y aún piensa que puede mandar a Lázaro. Él piensa que todavía Lázaro es un mendigo allá dentro en la vida eterna. La actitud de la gente no salva en los días de la gran tribulación nos muestra que las personas no salvas cuando experimentan el juicio de Dios y advertencias de Dios, en lugar de que se arrepientan, más crujen sus dientes, más blasfeman contra Dios. El castigo y el dolor de los incrédulos no produce arrepentimiento ante Dios, sino que en lugar de arrepentirse, maldicen más a Dios. Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La gente en el infierno está separada de Dios por siempre. Son atormentados de día y de noche. Apocalipsis 14:9-11. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. El joven rico dice, estoy atormentado en esta llama. Otra traducción puede decir, estoy angustiado, estoy sufriendo mucho. Existe la ansiedad de calmar el tormento. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Esta metáfora ilustra el deseo y la ansiedad de calmar o disminuir el dolor que sentía el rico en el infierno. La gente clama, grita, hay lloro y hay crujir de dientes. Dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Hay confusión perpetua. Daniel 12, en adelante. La Biblia dice que están en tinieblas, Mateo 22:13, y echarle las tinieblas de afuera. Son consumidos por llamas de fuego, Isaías 33:14. Es un lugar de corrupción, Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. No hay paz, no hay reposo, porque es un lugar de castigo. No se puede salir de ese lugar, porque ese lugar es donde Dios está castigando la maldad de los seres humanos. Los atormentados no desean que sus familiares vayan ahí, no porque están arrepentidos, sino por el castigo que están experimentando. En ese lugar no hay restricción de pecado, por cuanto el Espíritu Santo no está convenciendo a nadie ahí, Dios no está llamando al arrepentimiento a nadie ahí, el alma está siendo destruida, la ira de Dios es eterna. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay esperanza para los que están en el lago de fuego. Y Cristo nos está diciendo todas estas cosas antes de que sucedan. Vamos a levantarnos, hermanos.